Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Leo de Aurora es uno de los guitarristas gitanos más interesantes del momento. De casta le viene, ya que en su familia encontramos grandes nombres de la guitarra flamenca como los de Don Ramón Montoya, Felipe Maya o Jerónimo Maya. Hoy nos visita Leo de Aurora porque acaba de presentar un libro-disco titulado Montoyas y Mayas en la Aurora.
Pero antes vamos a reseñar la creación del Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana, presentado recientemente en Berlín.
Y además vamos a conocer el programa Promociona de la Fundación Secretariado Gitano, que acaba de recibir el Premio Nacional de Educación que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Como siempre, bienvenidos a este Tiempo de la Cultura Gitana, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Sola, que en el invierno azul la muerte rompió el velo. Sola, que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo. Sola, desheredada y sin dinero. Sola, como una estrella que cae del cielo. Sola, frente a un abismo que habita el miedo. Sobreviviré, aunque la vida amase de su golpe mortal, aunque la noche de niebla me impida mirar esta vida que tengo y que es la mía. Sobreviviré, la soga del tiempo me quiera matar, que la pena me ahogue cada despertar. Sobreviviré a esta vida que tengo y que la mía. Sola, porque quiso mirar y a nadie ya encontraba. Sola, porque quiso gritar y el llanto la callaba. Sola, sin ilusiones rompió el velo. Sola, frente a una noche sin luz ni cielo. Sobreviviré, que la vida amase de su golpe mortal, que la noche de niebla me impida mirar esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue cada despertar. Sobreviviré esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la vida me acepte su golpe mortal, aunque la noche de niebla me impida mirar esta vida que tengo.
día sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue en cada despertar, sobreviviré esta vida que tengo, que la mía, sobreviviré esta vida que tengo, que la mía.
Esta canción con la que hemos abierto hoy el programa pertenece a la banda sonora de una película firmada por Alfonso Albacete y David Menques y estrenada en el año 1999. La banda sonora de esta película la hizo Paco Ortega, la película se llama Sobreviviré, pero a quien hemos escuchado es a Manzanita.
Y además de Manzanita, pues en esa banda sonora estaba Alba Molina, Estrella Morente y nuestro añorado Ray Heredia. Sirva también esta portada musical para nuestro recuerdo a la memoria de José Ortega, Manzanita.
gitanos@rtve.es.
El pasado 8 de junio comenzó su andadura en Berlín el Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana. Su objetivo es fomentar y salvaguardar el legado artístico de la minoría más importante de Europa, impulsar su identidad y luchar contra la discriminación. El acto contó con la participación del secretario general del Consejo de Europa, quien destacó la contribución de los romaníes a la cultura europea.
Contrarrestar la exclusión, así como la imagen negativa sobre los gitanos en la sociedad mayoritaria, demostrando la fuerza y el talento de los romaníes, es una de las metas declaradas de esta nueva institución. Será un centro para la autoexpresión de los gitanos, para desafiar los prejuicios. El filántropo multimillonario estadounidense George Soros se lamentó de que, palabras textuales, muchos romaníes exitosos oculten su origen y alertó también del daño que causan los estereotipos a toda la sociedad. Según el magnate de origen húngaro, el nuevo instituto va a servir como una academia para artistas visuales, músicos, escritores, lingüistas, historiadores y otros creadores, y así conservar y reconstruir y desarrollar la cultura y la identidad gitana.
Como primer evento cultural, el Instituto ha programado una exposición de pintura con obras de artistas plásticos de 8 países europeos. Con un presupuesto anual de 600.000 euros, el Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana está financiado por el Consejo de Europa, la Open Society y donaciones particulares. Nosotros celebramos desde aquí el nacimiento de esta entidad y deseamos que pronto podamos ver sus frutos.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
Aunque nuestra razón de ser en este programa es la cultura gitana, también nos gusta abrir de vez en cuando una ventana al mundo de la educación, sobre todo cuando las noticias que nos llegan son esperanzadoras.
Sabemos que el abandono escolar es uno de los principales problemas que se encuentra entre la población infantil gitana, pero también comprobamos que hay programas eficaces y que están contribuyendo a reducir la brecha entre la situación educativa de la comunidad gitana y el conjunto de la población.
Y es el caso del programa Promociona, de la Fundación Secretariado Gitano, que acaba de ser distinguido con el Premio Nacional de Educación 2016, un reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Vamos a conocer un poco más a fondo este programa, Promociona, a través de sus protagonistas. Nos acompañan esta noche aquí en el estudio 210 de la Casa de la Radio. A estas horas, pues aquí están con nosotros Lorena Jiménez, que es ex alumna del programa Promociona y graduada en técnica audiovisual. También Salomé Jiménez, que bueno, tiene dos hijas más en este programa, entre ellas Lorena. Y también está con nosotros Mónica Chamorro, que es la directora del Departamento de Educación y responsable del programa Promociona.
Comenzamos con Lorena. Buenas noches, Lorena.
Hola, buenas noches.
Como dirían en mi pueblo, eres más alta que la voluntad del Señor. ¡Qué alta eres! Bueno, tú has estado, eres testimonio, partícipe de este programa Promociona, que queremos conocer esta noche. Nos gustaría que nos comentaras, para empezar, cómo llegaste a este programa, cómo lo conociste.
Pues mira, lo conocí a través de mi instituto, donde yo estudiaba, Enrique Tierno Galván, en secundaria. Uh-huh. Estaba como en tercero de la ESO, cosas así. Empecé en el instituto siendo tutora alumna de otros alumnos que llegaban nuevos al instituto. Uh-huh. Y después tuve un momento de crisis y desorientación porque, bueno, era tercero, llegaba cuarto, no sabía si elegir entre ciencias y letras, no sabía qué hacer. Uh-huh. Bueno, y en este momento fue cuando llegó la Fundación Secretariado Gitano con este programa Promociona. Y pues la verdad que si no hubiera sido por ellos, pues no sé cómo hubiera continuado, porque yo tenía claro que quería estudiar, pero en ese momento es como mucha desorientación, no sabes hacia dónde dirigirte, no sabes, estás todavía en el colegio, eres muy niño todavía, estamos hablando de 15, 16 años uh-huh. de edad. Y pues nada, gracias al secretariado, a la orientación que me dio, a las tutoras, porque el programa Promociona, lo mejor que destaco de este programa es que las tutoras están muy mano a mano con los alumnos, no es como una profesora en una clase que tiene 20 alumnos. O sea, aquí una tutora tiene 2-3 alumnos que está continuamente encima. Y ya te digo, sobre todo a mí lo que más me sirvió fue la orientación y las facilidades de, pues, no sé, por ejemplo, yo en mi casa somos 5 personas, tengo 3 hermanas aparte que yo. Uh-huh. Estudiar en casa a lo mejor también era un poco complicado, entonces aulas, o sea, nos daban facilidades de pues eso, de aulas, de ordenadores para poder hacer clases, deberes, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Después de la ESO empecé bachillerato, que fue la etapa más dura, donde también estuvo allí el Promociona y el secretario de Gitano y mis orientadoras. Y después ya, yo desde cuarto de la ESO lo tenía súper claro, lo mío eran los audiovisuales, estudié un grado superior de producción audiovisual en el Instituto Porta Bonita y la verdad que muy bien, me producí el año pasado, terminé ya las clases, fue mi etapa donde terminé con el Promociona, pero la verdad que me ha ayudado muchísimo.
Así que te ha dado todo tipo de apoyo, digamos, para poder utilizar tu tiempo, tus recursos y te quieres dedicar a este mundo profesional de los medios audiovisuales. ¿La radio la conocías ya o no?
Sí, en mi instituto hicimos prácticas de tanto cine como teatro, como espectáculos, como radio y sí, me gusta mucho, la verdad.
Lorena, buenas noches.
Buenas.
¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué te gustaría hacer?
A mí, personalmente, y lo sé y lo tengo claro, quiero dedicarme a esto. No sé, ahora mismo estoy trabajando en un centro cultural, porque es lo que toca y es lo que sale, pero sé que quiero dedicarme a esto porque le he puesto muchas ganas.
¿Te estás segura? Todavía estás a tiempo de arrepentirte, ¿eh? No, aquí no, no se gana mucho dinero, te lo digo yo.
Pero mira, simplemente la sensación que estoy teniendo hoy aquí viviendo esto...
Ya, imaginamos, claro.
Para mí ya es suficiente como para saber que quiero dedicarme a esto.
Salomé Jiménez.
Hola.
La madre de la criatura.
La madre de la criatura.
Qué bonito todo lo que está contando tu hija.
Pues
y cómo se te cae la baba, prima.
Pues sí, me siento muy, muy orgullosa porque, pues hemos pasado una situación difícil. Y claro, decirle a tu hija estudia cuando a lo mejor llega al colegio y es de todas las niñas que van, porque era un poquillo culo de mal asiento. Las niñas iban por la clase dando palmadas y bailando y cantando, y a la Lore decían, ¿pero qué haces, no? ¿Por qué estudias? Y la Lore pues tenía que estudiar porque la Lore tiene la mente muy abierta y aspira a cosas pues gordas, que para eso hay que prepararse.
Y además y así yo, ya puede grabar a la gente, ¿no? Allí en la casa ya como es técnica en medios audiovisuales.
Escúchame, pero es que se vuelve loca desde chiquinina, mira, bailando. Todo lo que tenga que ver con el espectáculo, a ella siempre la ha vuelto loca. Uh-huh. Entonces, cuando le pusieron esa posibilidad, audiovisuales, yo me acuerdo estudiando con ella, me acuerdo el primer día que llegó al instituto que se volvió así de chiquitita la Lore. Me decía, mamá, ¿por dónde tiro? Digo, pues preguntando se va a Roma. Así que hay que preguntar y ya saldrás. Luego me acuerdo a las prácticas que me llamaron para ir y yo la veía como hablaba por un lado, corría para el otro y yo me quedaba flipada. Yo digo, madre, la Lore, ¿cómo se ha puesto?
Ay, madre mía.
Pero muy bien, muy bien.
Además de Lorena, tienes otra niña también, ¿no?
Tengo cuatro. Uh-huh. Algunas todavía es chiquitita porque tiene 11 años. Tengo Lorena, Aroa, Nerea, que también está en el programa... este que estamos hablando,
¿sí?
Pero sí, y la chiquita pues que viene detrás, pero todas tengo claro que quiero que estudien.
¿Y Nerea qué aficiones tiene?
Nerea le gusta mucho pintar, dibujar, le encanta eso, y es una niña que pues también que se le da muy bien escuchar, hablar, es una niña súper inteligente. O sea, yo pienso que a los hijos hay que sacarles partido. Y pues, no sé, yo creo que estudiando y conociéndolos, pues vas viendo en qué despunta cada uno y tienes que apoyar eso.
Y ahora, Lorena, cuando ves el tiempo que ha ido transcurriendo, cuando estabas haciendo ese relato de tu vida, te imagino que te das cuenta de lo importante que es, en un determinado momento, cuando estabas tan confusa, que ver que hay un camino, ¿no? Ver una puerta abierta, ¿no? Para seguirla, ¿no?
Totalmente. De hecho, yo creo que, tanto dentro de los gitanos como fuera, esa desorientación, el no saber hacia dónde ir, es de las primeras cosas que dices, lo dejo. Lo dejo porque no sé dónde ir, no sé qué voy a hacer, no sé hacia dónde, no sé cuánto me va a costar, me veo muy grande. Lo que dice mi madre, la anécdota esta que estuvimos, fue ir al Instituto Puerta Bonita a echar la matrícula para empezar el curso y simplemente las escaleras, la gente, cómo se movía, el ambiente que había, me pareció como enorme. Dije, no sé si voy a poder con esto. Hasta que, bueno, con ayuda, sí, con el apoyo siempre de mi madre y de mi familia y por otro lado el secretario del Promociona, al final lo he conseguido y...
Pues Lorena, sobrina, aprovecha que estás en Radio Nacional de España.
Para dejar un currículum, ¿no?
Por lo menos.
No solamente para eso, sino para decirle a nuestros oyentes, en gran medida nos escuchan muchas familias gitanas, para decirles lo que tú quieras en tanto a la necesidad de seguir estudiando.
Pues mira, para mí... Es un orgullo a través del Promoción haber conocido gente de mi gente gitana, gente como yo, que tenga las metas que yo tengo, y es el seguir estudiando y el formarse, porque ser gitano no significa no estudiar. O sea, no va hilado. De hecho, yo siempre lo digo, y un compañero mío, que Samuel, que le mando un beso, siempre lo dice, y es que somos mejores gitanos si nos formamos y estudiamos. Con lo cual, a todas
claro,
las familias...
afortunadamente ya ha pasado ese tiempo, te hablo de muchos años atrás, en el que se decía tan erróneamente que si estudias te apallas, ¿no? El ejemplo tuyo y de tantos chicos y tantas chicas gitanas que afirman su gitanidad, que afirman su condición y que fruto de este programa Promociona y de otras iniciativas, pues sois una cantera maravillosa de jóvenes, de gitanos y gitanas, futuros profesionales, en tu caso, de los medios de comunicación. Te agradecemos que estés esta noche aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a Mónica Chamorro, que es la jefa de todo esto.
Eso suena muy fuerte. Los jefes son ellos.
Bueno, obviamente lo primero que queremos decirte es enhorabuena por este premio, muy importante, ¿no?
Muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos porque es un reconocimiento a un trabajo que consideramos que es un trabajo de calidad, bien hecho, y es un reconocimiento sobre todo a las alumnas y a los alumnos, que son los que quienes lo han conseguido, y no solamente ellos, sino también, bueno, pues todo el profesorado que muchas veces es una dificultad, ¿no? Profesores que crean en ti, ¿no? Que es una de las principales razones, ¿no? Detrás de cualquier estudiante, que tu familia crea en ti, que tu entorno crea en ti, que tus profesores crean en ti, es un empujón gigante. Yo creo que lo es todo, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y estamos muy contentos.
Imagino que a Salomé le tendréis en un lugar especial porque no es la proveedora oficial de alumnos del promoción, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos, Mónica, ¿cómo surge, por qué surge? ¿Qué necesidades veíais que desde la Fundación Secretariado Gitano para poner en marcha, para diseñar, para dar forma a una idea como esta?
Pues nosotros en el año 2008 aproximadamente pusimos en marcha un grupo de trabajo porque llevábamos muchos años trabajando en el ámbito de la educación y decidimos reflexionar sobre lo que estábamos haciendo para poner una apuesta en marcha que generara un impacto, un cambio social. De ahí nació el Promociona, porque bueno, el enfoque es diferente. Entendíamos que para trabajar en educación, para conseguir el éxito, había que apostar fuerte. Y había que apostar fuerte con todos, con todos los agentes implicados, que son los propios alumnos, las propias familias, trabajar codo a codo con los centros educativos y con cualquier otro agente que esté alrededor, era fundamental. Y decidimos apostar por eso, por un programa de calidad, llevado a cabo por profesionales bien preparados. Y Promociona es eso, tiene una parte fundamental que es la orientación educativa. Uh-huh. Acompañamos a los alumnos y a las familias en todas las dificultades que ha comentado Lorena y que son dificultades además que no son exclusivas de la comunidad gitana, que es lo que dices tú, que con 14, 15 años, ¿quién sabe, quién tiene claro lo que quiere ser, ¿no? Poca gente. Bueno, pues el acompañar en todas las dificultades que puedan surgir ahí a los alumnos, a las familias, orientar a los centros, el poder trabajar con ellos conjuntamente para que no se den situaciones de discriminación, por ejemplo, que no se den situaciones de segregación educativa. Es bastante común, ¿no?, que ir a un centro educativo y encontrarte en la clase de los gitanos. Bueno, pues luchar contra eso nos parecía fundamental, ¿no? Al final es poner ese grano de arena en cada agente, en cada responsable, para que todo salga bien. Claro. Y para que el alumno, para que las alumnas y las familias sean los protagonistas y los que salgan adelante sin la ayuda de nadie, ¿no?
Claro, porque como decía hace unos días el director de la Fundación, Isidro Rodríguez, que muchas veces la discriminación no está en las personas, aunque a veces está, pero también está, y eso es más importante y todavía más peligroso, en el propio sistema.
Sí.
Hay veces que el sistema es ya de por sí discriminatorio. Y en estos años, desde 2009 creo que arranca entonces el programa Promoción, ¿Qué habéis obtenido? ¿Qué resultados veis palpables?
Pues nosotros en Promociona trabajamos con alumnos desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO y a veces seguimos un poquito más adelante en posobligatorios. En todo este tiempo, teniendo en cuenta que empezamos con los de primaria, ya son casi cerca de los 900, creo que cerca de 900 alumnos gitanos han conseguido el graduado en ESO, que no es ninguna tontería, ¿eh? Porque en primero y segundo sí hay más alumnos gitanos todavía, pero en algunos centros en tercero y cuarto se encuentran muy solos, son los únicos. Y en grandes ciudades como en Madrid o como en Barcelona, pues bueno, todavía puedes encontrar más gente, pero si te vas al norte de España, Galicia, hay chicos y chicas gitanos que nos dicen que soy el único o la única chica gitana que hay en mi instituto y que hay en mi pueblo. Y son realidades, bueno, pues que claman al cielo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, conseguir ese número es para nosotros un gran éxito y sobre todo porque si hablamos de que, según las estadísticas, ¿no?, que 6 de cada 10 jóvenes gitanos abandonan los estudios antes de terminar la educación obligatoria, con Promociona se le da la vuelta. 8 de cada 10 titula. Y eso para nosotros es un gran éxito, es un gran éxito compartido por todos.
Y sobre todo también cuando, porque es un programa nacional, entiendo, sí. Entonces que muchas veces los esfuerzos se concentran a veces en las grandes ciudades, pero luego hay otra realidad descentralizada que claro, quizá queda más a desmano, ¿no?, para invertir recursos, y ahí también estáis vosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Actualmente estamos en 44 ciudades y con realidades absolutamente diversas, ¿no? No tiene nada que ver la realidad de Jerez de la Frontera con la realidad de Madrid, de Valencia o de Asturias, de cualquier sitio de Asturias. Son realidades muy diversas y nosotros pensamos que una de las claves de éxito es precisamente el adaptarnos a cada realidad, el adaptarse a la realidad de cada familia. Cada familia es diferente. Nunca se puede generalizar y cada familia tiene unas necesidades diferentes y cada centro educativo y, bueno, pues de ahí en adelante.
Bueno, mucho trabajo, muchos años trabajando en este programa Promociona, pero merece la pena cuando se os reconoce nada más y nada menos que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sí. Nuestra enhorabuena.
Gracias,
nuevamente,
gracias.
Paloma Chamorro, directora del Departamento de Educación y responsable del programa Promociona. Aquí están los resultados palpables del éxito. Muchas gracias a Salomé Jiménez por estar también esta noche con nosotros. ¿Te habrá quedado buen descanso en tu casa, no? Ahora que se van todos a estudiar fuera, ¿no?
No, pero es verdad que sí.
Y también, Lorena, muchas gracias por estar este ratico aquí por la noche. Acuérdate de dejar tu currículum antes de irte.
El currículum.
Gracias a vosotros.
En fin, ha sido un placer teneros y seguiremos también el rastro de este programa Promociona, que no tiene visos de parar, ¿no? Sigue teniendo financiación, que es lo importante.
Sí, 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 de momento sí.
Gracias, chicas, por acudir esta noche aquí a este
programa.
Gracias
a vosotros.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
Esta música nos lleva al pasado y al presente por diferentes motivos.
Por un lado, establece un vínculo entre el nacimiento de la guitarra flamenca y la forma de entender hoy este instrumento. El artista que nos acompaña esta noche recoge toda esa herencia familiar y musical de don Ramón Montoya.
Y además, por otro lado, estos sones que estamos escuchando conectan España con la India, la patria remota de los gitanos. Es una música creada por el guitarrista madrileño Leónides Maya Maya, artísticamente conocido como Leo de Aurora, que acaba de presentar un libro-disco titulado Montoyas y Mayas en la Aurora, editado por Sial Pigmalión. Leo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Una vez más, un placer estar con vosotros.
No, el placer es nuestro, muchas gracias. Que, y felicidades, que todo santo tiene su octava, ¿no? Has cumplido años,
sí,
hace nada, ¿no?
36 años ya.
Ole, pues
gracias,
no lo parece.
A Dios.
Te conservas muy bien.
¿Quién los pillara, chavo? 36 años.
Ahí estamos, cumpliendo años, que es lo importante.
Desde los 5 años con la guitarra a cuesta, bueno está que vayas celebrando el paso del tiempo, aunque ya digo que te conservas en manteca por las noches, porque de verdad que parece un chaval.
Cuando bueno. Voy a contar una anécdota, y es que cuando te empiezan a decir te conservas muy bien es porque ya el tiempo pasa.
Bueno, tenemos
pero bueno, aquí también eres deportista, ¿no? Porque alguien me dijo que eras karateca, ¿no? O judoka o algo así.
Yo soy cinturón azul de karate.
Anda ya.
Y llevo nadando desde los 6 años que mi padre. Yo creo, siempre digo que mi padre era el Hitler de los gitanos. Quiso sacar la raza aria, pero en gitano.
Un recuerdo al gran Felipe Maya, enorme tocador, tanto solista como de acompañamiento, y bueno, el padre de la criatura. Leo, que lo tenemos esta noche aquí, porque presenta este disco libro. ¿Qué has querido contar en él?
Pues he querido contar realmente el origen de la guitarra de concierto en el flamenco. Contar la raíz, foto familiar es la de Vicente Montoya, hermano mayor de don Ramón Montoya, que al ser foto familiar es la primera vez que sale a la luz, donde se muestra en este libro el origen de la guitarra de concierto don Ramón Montoya, un poco para que el mundo supiera, porque ya sabes que el circuito flamenco es muy grande pero es muy chico, pero el mundo de la literatura abarca muchos países como Nicaragua, donde voy a dar un homenaje a Rubén Darío como diplomático, músico, vamos a pisar países como Brasil, Paraguay, un poco para que se informen realmente, porque el desconocimiento y la ignorancia llevan a las falsas conclusiones de lo que realmente es el flamenco. Entonces realmente el flamenco es una forma de vivir, pero una de las músicas más ricas y más importantes a nivel mundial. Entonces, como yo, gracias a Dios, mi carrera la estoy cuidando a nivel de que no sea lo típico artista que hace un disco, sino que realmente he metido cabeza por el mundo de la literatura y hemos pisado el Archivo Histórico Nacional, gracias a Basilio García Cañada, que es el director de la editorial. Hemos pisado el Monasterio de los Monjes de Silos, donde tocó Federico García Lorca hace 80 años, y la primera vez que sonaba una guitarra flamenca era la mía.
Qué buenos coros te pueden hacer esos jambos, ¿eh?
Imagínate, sobre todo la paz que me transmitieron. Que yo, en vez de creer que estaba tocando flamenco, parece que estaba con Siddhartha.
Oye, pues la malagueña entra muy bien con el gregoriano, ¿eh?
Bueno, Falo ya lo ha hecho.
Imagínate,
está muy bien.
Imagínate, yo cuando pisé me dijo que Federico García Lorca había tocado ahí el piano, en un piano que estaba allí, y después toqué yo la guitarra flamenca, y era la primera vez que sonaba en el Monasterio del Monje de Silos una guitarra flamenca, y los dos coincidimos, que fue noticia en el periódico, componiendo algo. Yo compuse ese mismo día una obra para Beethoven, se llamaba Beethoven en Silos, y Federico García Lorca hizo una obra de Beethoven. O sea, coincidimos los dos en hacer algo a Beethoven. Yo creo que vimos a Beethoven por ahí, no sé por qué, pero los dos coincidimos en hacer un homenaje a Beethoven.
¿Algún descendiente de Beethoven anda por ahí?
Yo pienso que en el jardín, hay un sitio que se llama Ciprés, que es el Ciprés donde ahí se ha escrito Alberti, donde han pasado los grandes escritores. Cuando yo me permitieron entrar a una hora de la tarde donde ya todo estaba en calma, donde escuchaba a los pájaros, ya sabes que imagínate, los monjes, el estado espiritual. Y cuando yo me senté, compuse en 10 minutos una obra que se llamó Beethoven en Silos. Y cuando yo me llené de ese ciprés y de lo que se respiraba ahí, entendí que hay personas que viven para un concepto en la vida que marcan la diferencia después.
Pero a ti te gusta más Bach que Beethoven, ¿no? Porque era más flamenco Bach, ¿no?
Yo pienso que, vamos a ver, yo siento que Bach para mí es como don Ramón Montoya. Bach es un poco el que abre las puertas a los demás compositores y los que marca un poco las personalidades de la música clásica. Después cada uno marca su territorio como Wolfgang Amadeus Mozart, como Beethoven, como Tchaikovsky, como los grandes de la música clásica, pero yo pienso que el papi de la música clásica es Bach. Beethoven, Mozart, Schubert, Stravinsky ya empiezan a ser personalidades diferentes.
Stravinsky es un poquito más raro.
A mí me gusta.
A mí también.
Stravinsky yo pienso que es un poco el que camina por su vereda.
Y pasó fatigas Stravinsky, ¿eh? Cuando se fue para Nueva York, estaba tieso y tuvo que componer, tú fíjate, Stravinsky, música para circo, para que bailaran los elefantes. Pane lucrando, que decían los latinos, hay que comer, hay que trabajar.
El músico, yo la última he estado en Almería tocando ahora en el Castillo del Alcazábar, las Noches Blancas, con el director de Canal Sur, Chacho Torres, el director de La Voz de Almería. Hemos estado haciendo allí la promoción del disco libro. Y en una de las entrevistas, realmente lo que a mí me ha llenado más es decir que el músico se despierta por la mañana y lo que necesita es música. Y acompañado después de las necesidades primarias del ser humano, pero el músico, como decía Paco de Lucía, con que la olla hierva y tengamos un camastro para dormir, podemos alcanzar el mayor estado espiritual.
Que el pito de la olla exprés no pare ni un momento.
Que los niños
que
piden...
La letra. Leo fue niño prodigio, al igual que lo fue su hermano mayor Jerónimo, aunque no fuisteis, a mi juicio, y afortunadamente, niños prodigio al uso, muy sobreexpuestos públicamente, sino que ese virtuosismo que ya desde niños teníais en la casa se fue madurando con templanza, sin hacer demasiada
espectáculo de eso,
demasiado espectáculo del niño en el escenario, ¿no?
Yo creo que esa respuesta, ya que es un invitado especial y que está aquí, si queréis que la conteste Jerónimo o lo queréis.
Pues sí, acabas de desvelar la sorpresa.
Es que encima cumple los años él y nos hace el regalo, que es lo que nos ha traído al gran Jerónimo Maya, que es un regalazo para nosotros. Buenas noches, Jerónimo.
Buenas noches, ¿qué tal?
que es un, de verdad, es un honor tenerte aquí. No te esperábamos.
Igualmente.
Ha venido tu hermano con bicho dentro, a ver, te haya una sorpresa.
Es un privilegio.
Y es un placer tenerte aquí. Y ya aprovechamos para lanzarte una invitación, porque tú tienes que venir aquí a hacer una entrevista como la que estamos haciendo.
Muchísimas gracias de nuevo y será un placer compartir. Oye, esto de que estábamos hablando sobre los inicios vuestros en Casa Flamenca, no solamente la herencia recibida de Ramón Montoya, etcétera, de toda la estirpe, pero sobre todo, bueno, lo más cercano de un grandísimo guitarrista como vuestro padre, Felipe Maya. Esto del virtuosismo infantil es un poco así, como contábamos.
Realmente creo que mucho antes de engendrarnos en el vientre de nuestra madre ya se nos conoce. Venimos a este mundo por un propósito y todo es un concepto perfecto del universo para que la realidad siempre salga adelante.
Aquí echo yo de menos el coro de monjes gregorianos de fondo. Bueno, estamos hablando con dos excelentes concertistas de guitarra flamenca, porque es verdad que el flamenco tiene esa doble vertiente de acompañar, como vuestro padre ha hecho maravillosamente a lo largo de muchísimos años, pero el gen de la guitarra de concierto lo llevan tan dentro que Leo de Aurora, que acaba de grabar un disco perfectamente grabado en su estudio, que lo habrán hecho ahí con 1000 máquinas para que suene perfecto, él se ha traído su guitarra, se ha traído a su hermano y a su guitarra. No puedo estar en un sitio hablando de música sin hacerla yo en directo y dar su concierto.
Claro,
y te has
sí.
venido para ofrecernos algo de tu...
Sí,
de...
os quiero ofrecer uno de los palos principales del flamenco, que es la rondeña, creada por mi tío abuelo Ramón Montoya. Es un poco homenaje a él, se la dedico al maestro Sabicas. Y pues yo pienso que el mejor artista es el que también se abraza a su guitarra y no es los artistas que hoy en día son de play record. Y entonces es muy bonito también escuchar la parte real del artista y que exista el fallo, que es precioso fallar.
¿Y quieres hacernos, nos quieres una regalar rondeña, una rondeña?
Claro, sí, la rondeña.
Leo de Aurora, con todos ustedes. ¡Qué barbaridad! Uf. ¿Y eso que no has calentado?
En directo.
¿Qué concepto más bonito, más con ese espíritu tan viejo de la rondeña y qué toque más moderno le has dado? ¡Qué preciosidad!
¡Qué riqueza armónica también!
Y qué manera de explotar las cosas del instrumento. Es que ha utilizado todo. El golpe, la madera. Bueno, enhorabuena, de verdad. Y gracias. Muchas gracias por este regalo, que tendríamos que ser nosotros los que te regaláramos cosas por tu cumpleaños.
La vida es un mismo regalo.
¡Qué bueno!
Estábamos jaleándote, estaba tu hermano... Jerónimo con los ojos cerrados y diciéndote ole. ¿Qué sientes cuando escuchas tocar así a tu hermanico?
Que solamente hacían falta cantos gregorianos.
Yo me lo imagino en ese ciprés. Voy a ir a buscar el ciprés a ver si me sale algo, yo que soy nulo para la música.
No me lo creo. Cuando eres capaz de asimilar tan bien como has dicho todo, pienso que a veces tiene más mérito el admirador que el creador, ¿verdad? Claro que sí, porque el creador lo hace sin darse cuenta. El que admira es el que se da cuenta de los detalles. Bueno. Gracias a vosotros existimos nosotros.
Bueno, de verdad, Leo, que muchísimas gracias por ese regalo. Y yo que sé, que preguntarte ya después de eso. Te iba a preguntar por el Corral de la Morería, que sabemos que le dedicas un capítulo importante en tu libro, sí. O no sé, o habla de lo que tú quieras, vamos. Si quieres seguir tocando, toca. Tú verás.
Yo ante todo lo que me siento agradecido es a todas las personas que se recogen en este libro, porque es un poco los 25 años de carrera y Y entonces en este libro se recoge toda la información de mi crianza, se recoge detalles pequeños que hacen a los artistas a lo largo de su vida, como la primera vez que abracé una guitarra o el primer contacto que tuve con mi padre, los primeros viajes. Le dedico un poema a mi hermano Jerónimo, que para mí es una de las piezas fundamentales de este libro, un poco agradecimiento a todo lo que he vivido con él y a todo lo que he hecho con él. Blanca del Rey para mí ha sido mi madre en el arte, un poco mi madrina, don Manuel del Rey como un padrino. Entonces realmente se recoge el agradecimiento a Basilio García Cañada, que en un momento donde el artista necesitaba ese leo de Aurora, necesitaba alimentar a Leónides, pues apareció Basilio y me dijo, oye, vamos a hacer un libro y fíjate qué trabajo más bien hecho y con tanta calidad. Y la verdad que yo lo que más he mostrado y por lo que doy gracias es por dar a esas personas que han puesto, como el prólogo que lo hizo José María Velázquez Gartelú. Entonces, realmente hay personas que han marcado este panorama y este libro. Y es un poco contar la vida de Leo de Aurora desde que tenía 5 años hasta estos días.
Desde luego decíamos que reúnes una tradición familiar y musical, o sea, de alguna manera lleváis tanto Jerónimo como tú una herencia. Yo creo que es mucho más que musical, es una herencia sentimental, es una manera de entender el mundo a base de emociones, ¿no? Que viene desde mucho antes, desde muchas generaciones atrás, y si nos remontamos casi que hasta desde la India, ¿no?
Yo pienso que gracias a Dios tener una información cultural, tener una información musical, tener una información emocional, sentimental, ver la riqueza de despertarte por la mañana y tener un padre, Felipe Maya, que ha sido como el libro gordo de Petete. Entonces, levantarte por la mañana y tener a tu lado a una persona que te está enseñando el flamenco de verdad, el flamenco de raíz, el flamenco del tío Manuel Torres, la niña Los Peines, el Juanito Mojama, el flamenco de La Paquera, el flamenco de Mairena, de Caracol. Entonces, realmente, partiendo de esas raíces tan fuertes y tan interesantes del flamenco, luego yo pues me he puesto a escuchar otro tipo de músicas. Mi hermano me enseñó, cuando yo tenía 8 años, a Django Reinhardt, de lo cual hicimos un disco homenaje a él. Después hemos hecho un disco a Michael Jackson también, porque después empecé a escuchar soul, música negra. Y entonces, pero lo fundamental de todo es que cuando tienes unas raíces fuertes, después es difícil que te pierdas. Hoy en día están empezando por el tejado y los ladrillos bases se les están olvidando. Por eso hay tanta confusión de lo que es la palabra flamenco hoy en día.
Leo, sobrino, te voy a pedir una cosita, porque sé que te gusta mucho la música clásica. Y bueno, yo te escuché hace un tiempo interpretar a Tárrega, un fragmento de Recuerdos de la Alhambra, pero además con ilustrándonos cómo sería el arpegio clásico y el arpegio flamenco de esa frase tan conocida de Tárrega.
Don Ramón Montoya fue el que incorporó un dedo más. O sea, él a los clásicos, ya ves, el trémolo de tres. Vamos a afinar, que si no, no va a sonar bien. Los clásicos, pues ve. Viene Ramón Montoya, se junta con Falla con Tárrega y él dice, pues vamos a hacerle un dedito más, a ver cómo suena. Y entonces el maestro hizo... que realmente...
Qué grande.
Realmente el flamenco, ya vuelvo a repetir, es una de las músicas más cultas, una música sabia, una música que hay que profundizarla para entenderla, y cuando realmente entiendes el flamenco, como decía el maestro Manolo Sanlúcar, encanta a los que saben y vuelve locos a los que no saben.
Qué bonito. ¿A qué hora ensayas en tu casa?
¿A qué hora? Vamos a ver, como yo tengo...
Para irme yo allí a tomarme un café mientras
ensayo. Como yo tengo dos pitufos que me vuelven loco, mi Milonides tiene 5, que yo le llamo el Jutbrinder de los gitanos, porque el más guapo no ha podido salir.
Cierto.
Ha salido un gitano guapo. Cierto, y después tengo cierto. A mi niña, que es mi princesa, no es mi ojo derecho, la que me lleva por donde quiere, que me dijo en Almería, papá, no pretenderás pasar tu cumpleaños en Almería.
Naturalmente.
Y dije yo, no te preocupes, hija, que me cojo un coche, me pego 7 horas de viaje, pero tu padre está aquí.
¿Apuntan maneras ya?
Pues vamos a ver, mi hija ya estaría dando conciertos. ¿Por qué? Porque yo la dormía con la guitarra en la cuna, se dormía con mi música. Mi niño igualmente canta. Yo lo que más pienso es que hay riquezas que son espirituales y otras que son materiales. La riqueza que tenemos... el pueblo gitano es que desde que nos despertamos escuchamos arte. Entonces ahí es donde proviene el milagro de que cada generación va contando, dependiendo de una generación, va contando lo que somos.
Pues chicos, de verdad que ha sido un placer teneros aquí. Jerónimo, muchas gracias por acompañar a tu hermano.
Ha sido un gran placer. Prometemos... y un privilegio estar aquí, esperando muy pronto volver y tener la gran dicha y la gran oportunidad de, y daros las gracias de verdad de todo corazón por este día, esta noche tan especial. Olé. Con mi hermano Leo de Aurora.
En septiembre te convocamos a que estés aquí con nosotros.
Y el coro de monjes gregorianos
también. También, por favor.
Leo de Aurora, muchísimas gracias, tío. Ha sido un placer estar contigo esta noche. ¿Y crees que nos despidamos con Aurora, con el tema que dedicas a tu madre?
Una vez más, para despedirme, deciros gracias, tío, por una vez más estar contigo. Gracias, Manuel. Y que la aurora, como digo yo en este libro disco, que la aurora de la música y el sol sale para todos, más allá de toda raza, de toda cultura y de todo nombre. El flamenco es una música universal.
Muy bien. Ole, pues nada, nos despedimos con el tema que Leo de Aurora, en Montoyas y Mayas en la Aurora, dedica a su madre, la Aurora. Gracias, chicos.
Cuando nace la aurora, nace en el río. Y se sonroba amapola, y huele a tomillo y romero, y le trae la alegría a los ríos canasteros. Cuando va llegando el día, hoy el día, día, día.
Muy brevemente, nos despedimos ya que nos falta tiempo. Mercedes García ha estado en la realización técnica, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Os deseamos, como siempre, salud y libertad para disfrutar de esta música maravillosa. Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5, en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, ahí estamos en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
¡Ale! Ya estamos montados en el tren de Río.